Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump congela temporalmente el aporte financiero de Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud. Gobernadores de varios estados evalúan los caminos para reiniciar gradualmente las actividades. Países centroamericanos empiezan a sentir el efecto de la disminución de las remesas y los equipos de béisbol de las grandes ligas participan en un estudio relacionado con el COVID-19. Bienvenidos, amigos oyentes. Desde Washington les enviamos un cordial saludo. Soy Yoconda Tapia y hoy es miércoles 15 de abril de 2020. Me acompaña en el programa John Burnett.
Esta es La Voz de América y aquí comenzamos a informar.
El presidente Donald Trump ordena suspender los pagos a la Organización Mundial de la Salud por la forma en la que manejó la pandemia del coronavirus. Luis Alberto Facal en el reporte.
El presidente Donald Trump dijo el martes que suspenderá los pagos a la Organización Mundial de la Salud y acusó al organismo de no hacer lo suficiente para impedir que el coronavirus se propagara después de surgir inicialmente en China.
Hoy instruyo a la administración que retenga los fondos a la Organización Mundial de la Salud mientras se realiza nuestra revisión para evaluar el rol de la Organización Mundial de la Salud y severa mala gestión y encubrimiento de la propagación del coronavirus.
Trump, quien había insinuado su intención la semana pasada, aseguró que el brote pudo haberse contenido en la fuente y que pudieron salvarse vidas si la Agencia de Salud de la ONU hubiera hecho un mejor trabajo de investigar los primeros reportes provenientes de China. No hubo, por el momento, un comentario de la organización con sede en Ginebra respecto al anuncio del presidente Trump. El mandatario dijo que Estados Unidos seguirá trabajando con la OMS en busca de reformas significativas. Estados Unidos contribuyó con casi 900 millones de dólares al presupuesto de la OMS para el período 2018-2019, según información en el sitio web de la agencia. Ese monto representa una quinta parte de su presupuesto total de 4.400 millones de dólares para esos años. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y el gobernador de California anuncia nuevas medidas para enfrentar el número de víctimas fatales y casos de contagio para la propagación del COVID-19. Verónica Villafañe tiene los detalles.
Negocios cerrados, compras de pánico que han dejado estantes vacíos, restricción de movimiento, el uso obligatorio de mascarillas y un conteo diario de infectados y muertos es parte del panorama actual en California a causa de la pandemia. Pero expresando optimismo, el gobernador Gavin Newsom detalló un plan para la reapertura gradual de la economía.
Una fase en la que pasamos de una escalada de contagios y comenzamos a hacer la transición a la supresión, dando paso a la inmunidad colectiva y finalmente a una vacuna.
El gobernador y la directora de Salud Pública de California definieron 6 criterios que guiarán cómo y cuándo se podrá modificar, no eliminar, la orden de permanencia en casa.
El marco más importante es nuestra capacidad para expandir pruebas de detección a fin de rastrear y monitorear a personas expuestas, el aislamiento y cuarentena de individuos usando tecnología, tener una fuerza laboral capacitada e infraestructura establecida para comenzar el proceso de transición.
Además, California debe tener la capacidad de prevenir infecciones en personas con mayor riesgo, desarrollar terapias para satisfacer la demanda, expandir la capacidad hospitalaria, determinar cuándo se deban reinstituir medidas como la orden de quedarse en casa si fuera necesario y hacer que negocios y escuelas implementen distanciamiento físico.
El gobernador no dio una fecha específica y advirtió que tendrán que pasar varias semanas con un descenso en el número de hospitalizaciones antes de que se pueda comenzar un proceso de transición. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Y autoridades en el sur de la Florida plantean la posible reanudación paulatina de actividades económicas pese a la creciente cifra de casos positivos de COVID-19. Los detalles con José Pernalete.
La paralización de actividades económicas tiene un profundo impacto en todo el mundo en medio de la pandemia. Sin embargo, la estabilización de cifras de pacientes hospitalizados a causa de COVID-19 en el sur de Florida ha motivado a las autoridades a considerar la apertura de algunos comercios.
Una iniciativa es moviendo hacia una nueva normalidad, que va a diseñar una estrategia para ir retirando las restricciones que teníamos en lugar. Quiero que todos los planes se hagan pensando en la salud de la comunidad y en la salud de los residentes más vulnerables.
El alcalde del condado de Miami-Dade afirma ver la luz al final del túnel en medio de la crisis que aún produce decenas de miles de infectados tan solo en Florida. También se evalúa un programa de incentivos a las empresas que han debido cerrar durante las últimas semanas.
La otra iniciativa se va a enfocar en la restauración económica. Vamos a crear un plan de restauración de nuevos negocios y fortalecer la economía con el beneficio de lo que hemos aprendido en esta crisis.
En el condado de Miami-Dade, durante la última semana se han distribuido más de 62,000 planillas de solicitud de beneficios por desempleo y se han habilitado las bibliotecas públicas para continuar con estas entregas. Entre tanto, las autoridades reiteran la necesidad de reanudar las actividades económicas locales.
Vamos a reunir a expertos de salud y líderes comunitarios para formular planes para eventualmente volver a abrir la economía mientras seguimos la vigilancia.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Sintoniza Buenos Días América por La Voz de América. Hacemos una pausa y regresamos en breve.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas. Ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Buenoticias.com.
Y ya de vuelta, más noticias en Buenos Días América. El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo critica duramente al presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, acusándole de provocar un desastre de locura agravado por el COVID-19. Tony Cano tiene los detalles.
Venezuela es uno de los países menos preparados en el mundo para enfrentar la pandemia del COVID-19, aseguró el secretario de Estado Mike Pompeo. La falta de comida, los recortes de electricidad y todos los problemas que se ven en Venezuela ahora mismo no son el resultado del coronavirus o de las sanciones de Estados Unidos. Son el resultado de años de malversaciones por parte del presidente en disputa, Nicolás Maduro, y sus socios. Ese es el verdadero reto que enfrentan los venezolanos, destacó Pompeo. Durante una conversación telefónica con medios internacionales, el secretario de Estado dijo que el gobierno estadounidense ha destinado al menos $9 millones para Venezuela, para que pueda enfrentar la pandemia. Además, el funcionario estadounidense sostuvo que su nación no contempla levantar las duras sanciones que pesan sobre el gobierno de Maduro y que, a pesar de las sanciones, la ayuda humanitaria para los venezolanos siempre ha estado y continuará estando para los venezolanos, aunque la mayor asistencia que le podemos dar a los venezolanos es lograr que recuperen su democracia. Como siempre hemos dicho, expresó Pompeo, Maduro debe irse. Maduro ha culpado a las sanciones de Estados Unidos por la falta de medicamentos y de equipos médicos en su país, pero ha insistido en que están preparados para atender la actual crisis de salud. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y precisamente en plena crisis de la pandemia del COVID-19, los venezolanos deben enfrentar la amenaza en medio de graves fallas en el suministro de agua potable. Carolina Alcalde tiene este informe.
Luchar contra la COVID-19 en el mundo no ha sido tarea fácil, pero para un ciudadano en Venezuela las complicaciones son aún mayores. Vicky es empleada doméstica. Actualmente no está trabajando, pero sus empleadores le están pagando el sueldo para ayudarla. A su casa, en una zona popular de Caracas, el agua llega cada 8 días. En conversación con La Voz de América, asegura que le preocupa mucho que en su comunidad no pueda cumplirse la principal medida de prevención del coronavirus, lavarse las manos.
Bastante preocupante todo esto, porque en realidad es falta del agua y todas esas cosas para mantener el aseo. Higiene de las personas, de verdad es muy complicado por el agua.
En una zona de clase media alta ubicada en otra parte de la ciudad, Belkis Apolinar también padece por las fallas en el suministro de agua.
En la casa el agua viene 2 veces a la semana y los racionamientos son 10 minutos en la mañana, 10 minutos al mediodía y 10 minutos en la noche, con lo cual es muy difícil mantener una pulcritud y un aseo.
La situación en el interior del país es aún más crítica, ya que desde los apagones masivos registrados hace un año, todas las regiones, salvo Caracas, se encuentran sometidas a racionamientos eléctricos que han perturbado considerablemente la rutina diaria de sus habitantes y que también tiene impacto en la provisión de agua. De acuerdo al Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, el 70% de los ciudadanos valora negativamente el servicio de agua potable y destaca que aunque el 96% cuenta con sistema de tuberías en sus hogares, solo el 10% recibe el suministro de forma continua. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y familias nicaragüenses expresan preocupación por la creciente disminución en el envío de remesas. Daliano Caña informa desde Managua.
La crisis del COVID-19 ha impactado directamente el envío de remesas en Nicaragua. Miguel González, a quien sus familiares le envían dinero desde los Estados Unidos, dijo a La Voz de América que actualmente recibe un menor porcentaje de dinero debido a las afectaciones en los ingresos de su familia por la pandemia mundial.
Claro que están enviando menos y la gente ya no está trabajando, no hay dinero. El dinero está parado, la ayuda todavía no ha empezado a llegar.
Nicaragua es uno de los países de Latinoamérica cuya economía depende en gran parte del dinero que envían sus familiares desde otros países. Y aunque el gobierno no ha presentado cifras oficiales, economistas como Luis Núñez advierten de una caída en los envíos de hasta el 25%.
Yo estimo, más o menos, viendo algunos cálculos así bastante gruesos, que las remesas podrían disminuir por lo menos entre el 20 y 25% a nivel nacional, a nivel de Nicaragua.
En tanto, el economista de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, Álvaro López, sostiene que la imperante caída de las remesas afectará el consumo nacional y la calidad de vida de los nicaragüenses.
Son alimentos de los que estamos hablando, es medicina, es salud, es acceso a agua, son esas cuestiones básicas.
El caso de las remesas en Nicaragua es preocupante, pues en el 2019 su economía sufrió una caída de menos 5.3%, en el que las remesas fueron el único indicador macroeconómico positivo, con un incremento de $200 millones, sosteniendo a más de 700.000 hogares. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
En tanto, en Honduras, la recepción de remesas se reduce considerablemente como consecuencia del desempleo en Estados Unidos. Óscar Ortiz reporta.
El envío de remesas de hondureños que residen en los Estados Unidos al país refleja en los últimos días una marcada disminución que alcanza cerca de $400 millones. Básicamente como consecuencia de la pandemia del COVID-19, que ha provocado que un gran número de inmigrantes han quedado desempleados en Estados Unidos. El economista Alejandro Cafati del Foro Social de la Deuda Externa afirma que este será uno de los efectos negativos para el crecimiento económico.
Ha representado una disminución de al menos $400 millones en comparación a marzo del año pasado y esto nos preocupa.
Cafati destaca que las proyecciones del Banco Mundial señalan que las repercusiones económicas en Honduras estarían decreciendo en un menos 3%, ocasionando un desempleo masivo.
El económico normalmente está acompañado por despidos de empleados. Nosotros calculamos que aproximadamente son alrededor de unos 250.000 nuevos desempleados que podría dejarnos el 2020.
En este escenario, La Voz de América entrevistó a Edith Vázquez, ex trabajadora de un restaurante que cerró sus puertas a raíz de las medidas restrictivas de la pandemia y hoy está desempleada.
Desde que empezó esta enfermedad, pues los ha ido muy mal a todos, sinceramente, porque desde el día de hoy yo ya quedo sin trabajo, soy una madre soltera, tengo 4 hijos, viene el pago de agua, pago de luz, pago de todo, pues ustedes saben los servicios que hay en una casa.
Hasta ahora, Honduras ha registrado más de 400 casos confirmados por COVID-19, 26 fallecidos y 7 pacientes que se recuperaron. Óscar Ortiz, Voz de América Honduras.
Y cambiando de rumbo informativo relacionado al COVID-19, en Argentina sobrepasa su primer centenar de víctimas fatales por el COVID-19. Juan Ignacio González Prieto informa desde Buenos Aires.
Las autoridades sanitarias reconocen que hay 105 muertos, más de 2.400 infectados, pero con dos agravantes: el bajo testeo del virus y que el pico de la pandemia se espera hacia fines de mayo o junio. Las consecuencias económicas del coronavirus en la Argentina son impredecibles. Tanto las empresas como los trabajadores independientes sufren la inactividad, problemas para el pago de salarios, deudas a los acreedores, falta de créditos y hasta empezaron los despidos de personal. En las calles, largas filas en los bancos y entidades de crédito para pagar las deudas a pesar de todo.
Averigüé, hasta el día de hoy todo era débito, entonces se complicaba un poco.
En ningún lado prácticamente cobran y hay que esperar, no queda otra. Y tengo que pagar la luz, tengo que pagar el teléfono, en ningún lado lo cobran, así que tuvimos que venir allá en colectivo, vivas, pero las cuentas hay que pagarlas, no queda otra.
La Argentina es la mayor receptora de gastronomía y turismo de América Latina, con ganancias de 6.000 millones de dólares y más de 7 millones de turistas por año. Hoy la actividad está parada.
La venta se complicó un poco, menos gente, la gente se cuida, no sale.
Pues calculá que nosotros trabajamos mucho con el turismo y con la gente acá, prácticamente bajamos un 50% del trabajo.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Y en Uruguay surge la polémica sobre la reanudación de actividades en medio de la cuarentena por la pandemia del COVID-19. Leonardo Luzzi tiene los detalles.
Mientras en Uruguay se discute si la población a la que se le pide que permanezca en sus hogares debe volver a trabajar, la preocupación principal sigue siendo el combate al coronavirus. El gobierno decidió que a mediados de la semana próxima se retomarán las clases, pero únicamente en las escuelas rurales. Mientras tanto, un avión sanitario llegó a Uruguay para partir este miércoles rumbo a Miami, en Estados Unidos, llevando a ciudadanos que están en el crucero Greg Mortimer, atracado cerca del puerto de Montevideo. El gobierno de Uruguay establecerá un cordón humanitario para llevarlos directamente a la pista del aeropuerto, según lo explicó el canciller de Uruguay, Ernesto Talvi.
Va a haber un segundo corredor humanitario para evacuar al resto de los pasajeros, que va a evacuar a los estadounidenses, canadienses y europeos.
Se trata de 14 pasajeros del crucero y de una pasajera con COVID-19 que está internada en un hospital. La semana pasada fueron evacuados de ese mismo crucero más de 100 australianos y neozelandeses, donde había varios contagiados de coronavirus. La embajada de Estados Unidos en Montevideo emitió un comunicado donde expresa su gratitud al gobierno de Uruguay por sus continuos esfuerzos para repatriar a ciudadanos estadounidenses. Mientras tanto, el gobierno de Uruguay decidió mantener el proyecto Todos en Casa, que se propone traer de regreso a los ciudadanos que quedaron varados en distintos países. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Para evitar el contagio del coronavirus, la Organización Mundial de la Salud recomienda lavarse las manos con agua y jabón antibacterial por un periodo de por lo menos 20 segundos, mientras los cuales se frotan las palmas de las manos entre sí, una palma contra el dorso de la otra mano entrelazando los dedos, y finalmente lavarse con agua y secarse las manos con una toalla limpia. Este fue un aviso de servicio público de La Voz de América.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de la Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Y la pandemia del COVID-19 ha provocado los peores pronósticos sobre la economía mundial y nuestro colega Bricio Segovia explora el tema.
La crisis del coronavirus será la peor recesión desde la Gran Depresión de 1929, así lo advierte el Fondo Monetario Internacional después de actualizar su pronóstico para la economía mundial. En total calcula que esta caiga un 3% este año, y eso en el mejor de los escenarios. En el caso de América Latina y el Caribe, la contracción es de más del 5%. Otra institución financiera internacional, el Banco Mundial, ya pronosticó una ralentización de las economías de la región del 4,6%. Pero ¿qué hace que esta crisis sea tan severa? Hablamos con Martín Rama, economista jefe para América Latina y el Caribe del Banco Mundial.
Tenemos los tres motores de la economía mundial, Estados Unidos, Europa y China, que van a tener un año difícil.
Pero hay más factores que hacen que la crisis del coronavirus sea única e impredecible.
Cuando la gente está encerrada en su casa y no está trabajando, también nuestra producción cae. Ese es un tipo de crisis nueva, a la vez de demanda, de oferta financiera, todo a la vez, que la vuelve más difícil de predecir también.
Los países latinoamericanos y caribeños enfrentan un reto adicional, y es que no tienen la flexibilidad fiscal que otras economías avanzadas para crear generosos paquetes de estímulo. Dependerán en buena parte de la ayuda de las instituciones financieras internacionales. Tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial advierten que sus cálculos no se pueden considerar definitivos porque no hay referentes a los que acogerse. Pero una cosa tienen clara, y es que nos enfrentamos a la peor crisis jamás vista desde 1929. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Y la cuarentena por el COVID-19 es, según expertos, una de las mejores medidas para evitar su propagación, pero al mismo tiempo pone en cuestionamiento ciertas formas de aplicación. Laura Sepúlveda tiene los detalles.
Los gobiernos de Brasil y México, como los países más grandes de la región, preocupan a la Organización de Derechos Humanos Human Rights Watch, pues según señala su delegado para América Latina, faltan políticas firmes, claras y transparentes para regular la situación.
Los dos, curiosamente, han sido increíblemente irresponsables frente a esta pandemia y han intentado ignorarla, minimizarla, mofarse incluso en el caso de Bolsonaro de los riesgos que esto representa.
Tanto los que violen la cuarentena como los que no porten mascarilla, como los que conduzcan vehículos sin justificación, serán además conducidos a centros de cuarentena controlada donde permanecerán durante 30 días.
Así recita un tuit del presidente Bukele de El Salvador, quien horas atrás, a cuenta de las críticas del director para las Américas, decidió bloquearlo en su cuenta.
Hay que buscar maneras de incentivar el respeto a la cuarentena y no imponer, como en El Salvador, por ejemplo, medidas punitivas donde a los ciudadanos se les lleva a un centro de detención donde no hay condiciones de salud para atenderlos, y resulta que se transforman esos centros de detención en unos focos de contaminación.
Minimizar las circunstancias o imponer normas tan restrictivas es la crítica principal a los países señalados. Mientras tanto, Vivanco destaca a Argentina como ejemplo, pues considera que ha manejado la situación de una manera seria, serena y razonable. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Los Gigantes de San Francisco y los Diamondbacks de Arizona figuran entre los equipos del béisbol de Grandes Ligas que participan en un amplio estudio sobre el coronavirus, en el que se harán pruebas a centenares de personas, incluidos jugadores, para detectarles los anticuerpos respectivos. Tanto Arizona como San Francisco confirmaron su inclusión en el muestreo. Los Atléticos de Oakland también se sumaron al estudio, según dijo a una persona enterada que solicitó el anonimato. La Universidad de Stanford es una de las instituciones que dirigen el estudio. Los empleados a los que abarca el muestreo varían por equipos, dijo la fuente, sin precisar las personas de Oakland a las que ya hicieron algunas pruebas. Otra persona enterada del estudio dijo que cada organización decidirá a quiénes se harán las pruebas, como ejecutivos, empleados de tiempo completo o jugadores a quienes se dio la opción de participar en este muestreo.
Hank Steinbrenner, el hijo mayor de George Steinbrenner y uno de los cuatro hermanos que controlan la mayoría de las acciones de los Yankees de Nueva York, falleció el martes, tenía 63 años. El equipo informó que Steinbrenner falleció en su residencia en Clearwater, Florida, por un problema de salud que sufría desde hace tiempo. Fumador empedernido y aficionado a las carreras de autos en miniatura, Hank había expresado su deseo de reemplazar a su padre como dueño principal. Fue el máximo portavoz de los propietarios de los Yankees en las temporadas 2007 y 2008. En el fútbol internacional, el Real Madrid ha congelado todas las operaciones a la espera de saber las consecuencias económicas del coronavirus, pero desde el club admitieron que pase lo que pase, la contratación de un delantero será prioritaria de cara a la próxima temporada. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Alejandro Escalona, Voz de América. La temporada de estrenos cinematográficos de verano debía comenzar el 1 de mayo. Los operadores de salas de teatro y cine que se vieron obligados a cerrar sus puertas en marzo debido a la propagación del coronavirus tienen el propósito de reiniciar operaciones para fines de julio o principios de agosto. Para los meses previos de mayo, junio, julio, los cines estarían considerando un periodo de transición en el cual los cines pueden abrir sus puertas en ciertas partes de Estados Unidos en las que el virus esté disminuyendo o retrocediendo. Patrick Corcoran, portavoz de la Asociación Nacional de Propietarios de Salas de Cine, agregó que en ese periodo de transición podría comenzar a mediados de junio, pero que eso va a depender de las recomendaciones y lineamientos de las autoridades sanitarias. Los estudios de Hollywood ven como complicado estrenar películas de alto presupuesto como Wonder Woman 1984 o Mulan si esos estrenos no se dan a escala nacional y si el público en términos generales teme o no se siente lo suficientemente cómodo como para ir al cine por temor a contagiarse o enfermarse. La agrupación Radiohead anunció que en su canal de YouTube transmitirá sus conciertos de manera gratuita hasta que finalice la pandemia de coronavirus. La banda dio a conocer que cada semana colocará en YouTube un nuevo concierto hasta que se normalice la situación o se levanten las restricciones o hasta que se les termine el catálogo de conciertos a presentar. Todo por el momento, desde los estudios de La Voz de América, cerca de Washington, Alejandro Escalona.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Me acompañó John Burnett, quien también estuvo a cargo de la producción. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.